Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible, y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino.
Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino Podcast. El día de hoy, en este episodio, vamos a platicar sobre un temita que yo ya tenía guardado por ahí, que me había estado creando discusión en mi cabeza, un poco de disrupción por venir a decir lo que hoy les tengo que decir. Y es que, pues, a ver, ¿cómo se los digo de manera más fácil? Desde que me siento, o creo que así lo puedo decir, me autoproclamo feminista, he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Y mucha de la realidad que yo no vislumbraba me la vino a dar la sororidad. Vivir de manera, pues, presencial, si así lo puedo llamar, vivencial la sororidad, de conocer a personas tan chingonas. Y creo que algo que nos da la sororidad a las mujeres es un espacio seguro, un espacio de amor, un espacio de confianza. Y el tema del día de hoy, como ya lo ven ustedes en el título de este podcast, es venir a platicar sobre por qué la mayoría de las veces cuando estamos en una relación heteronormada, digamos que si hay una infidelidad, nos enojamos más con la amante que con la persona que cometió la infidelidad. ¡Boom! ¿No creen que está intenso eso? Ufales, porque, a ver, pensemos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos estado en una relación, no? No les voy a decir que yo soy la experta en relaciones, porque no soy Daniela, la terapeuta del amor, no lo soy. Pero creo que esto es algo que va conforme a lo que tú crees, a lo que quieres de una relación, a qué esperas de una relación, ¿saben? Ya en el episodio pasado, cuando estuvimos platicando con Ana Pau, ella nos decía de dónde viene la idealización de una amor romántico, relaciones románticas, este contrato que tenemos con la pareja, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora venimos a la parte de la infidelidad, que pues tristemente sucede en muchas relaciones, tristemente sucede. No puedo decir los motivos de la infidelidad porque pueden ser muchos y pueden ser variados, pero sí a que se da cuando ya no se está cumpliendo algo dentro de la relación, que es, creo yo, pues es donde se rompe la confianza. Entonces, ¿por qué vengo yo a hablarles de esto? ¿Y por qué específicamente de por qué nos ensanchamos más, nos queremos, bueno, echarle todo el odio posible a la otra persona? Y muchas veces no nos damos cuenta que, digamos, que quien tiene la culpa, pues, está más cerca de nosotros de lo que creemos. Y es bien complicado. Voy a empezar explicándoles mis notas que tengo justo aquí y que espero puedan ser lo más claro posible. Cuando uno está en una relación, creo yo, una relación sentimental, uno decide estar en esa relación, ¿sabes? Tú decidiste conscientemente, al menos, bueno, que eso sea en otras ocasiones, que en otro episodio lo hablaremos, pero normalmente uno decide conscientemente cuando vas a ser novio de alguien, cuando te vas a casar, cuando lo que sea, tú lo decides, o en teoría es lo que debería suceder. Tú decides, te van a proponer de que, no, ¿quieres ser mi novia? No, pues sí o no en su debido caso. Pero si respondes que sí, es porque tú quieres estar con la persona. Tú la quieres, la aprecias, la amas, la respetas, entiendes que tiene dignidad como ser humano. Entiendes todas esas cosas o eso debería pasar. Entiendes que a partir de ese momento, gracias a que tienes ese afecto por ella, ese amor por ella, por la persona, pues estás dispuesto a compartir parte de tu vida con ella y todo lo que eso implique. Con Ana Pau hablábamos sobre que puede ser contratos económicos, pueden ser contratos morales, etcétera, los que sean, pero tú los compartes con una persona. Y si no, y si eso no va a ser los términos, pues desde un principio aclaras los términos. ¿Sabes qué? Es que yo no quiero nada más estar contigo, quiero estar con tres personas más, o no sé, quiero una unión libre, o quiero poder tener una relación, no sé, lo que sea, poliamorosa, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero si es así, aclaras los términos desde un principio. Porque eso, esa aclaración de términos, esa, pues no sé si llamarlo contrato que ejerces con la otra persona, te va a servir para poder desarrollarte a partir en una relación, ¿no? Yo digo que la mayoría de las relaciones que conocemos son pues heteronormativas, ¿no? Y muchas veces es donde encontramos más esta duda de la infidelidad. La infidelidad normalmente, no estoy generalizando, pero normalmente hay muchas infidelidades por parte de los hombres más que de las mujeres. No estoy diciendo que no exista, ¿no? Porque de hecho vamos a tocar esa parte igual de la infidelidad con los hombres, pero sí existe más y una manera de reaccionar diferente conforme a los géneros. Entonces, ahora sí, ya metiéndonos un poquito más, vamos a empezar a platicar del engaño. Y el engaño, pues cada quien lo puede definir como guste y quiera, pero el engaño puede ser para muchas personas desde un beso con otra mujer, en este caso, puede ser desde tener relaciones sexuales, puede ser de ocultar algo con una persona, aunque parezca que no hay nada por ahí que esté siendo mal hecho, pero que sí hay cierta intención, puede ser de ocultar ciertas cosas, ¿saben? Hasta ocultar toda una relación con otra persona cuando se supone que tú estabas con otra. Es decir, la inclusión de una tercera persona, que es lo que consideramos con el amante o la amante, y entre otras palabras que la sociedad popular ha puesto, ¿no? Entonces, eso es el engaño, esa es la infidelidad, ¿sí? Como les digo, puede ser desde un beso, consciente o no consciente, puede ser desde relaciones sexuales, puede ser, no sé, muchas cosas. Hay que definir aquí lo que también ustedes consideren o piensen que puede incluir, porque podrían ser muchas, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede al descubrir un engaño? Porque una cosa es que exista, ¿no? Que pues sí, de por sí es horrible, porque pues, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Y ahora, ya que el daño está hecho, ya que ocurrió, ya que sucedió, hay que entender que lo primero que sucede es la desconfianza que se va a generar a partir de aquí. Se pierde la confianza, se pierde esto que se supone costó trabajo, o a lo mejor no, pero se fue sedimentando en la relación, ¿no? Eso que tú generas con una persona, con una pareja, esa confianza, ese cariño, ese amor, se quebranta, ¿no? Porque es lo primero que va a pasar. Vas a empezar a dudar, y con cierta razón, ¿eh? Ahora, ya que sucede eso, ¿por qué nuestra principal reacción normalmente, y esto lo generalizo un poquito más a las mujeres, o sea, no es, bueno, no lo voy a generalizar porque me van a decir que no siempre pasa, y es cierto, no siempre pasa, pero sí es una reacción más común. Y esto les digo investigando más un poquito, encontré que Erika Myers, que es una investigadora sobre este tipo de temas, ella explica que primero es una reacción legítima, no hay que decir, ok, es que ¿por qué reacciona así? A lo mejor es una reacción que tiene el sentido de ser. ¿Por qué? Porque obviamente descubriste que te están engañando, descubriste que traicionaron esa confianza, descubriste que prefirieron otra persona sobre ti, o sea, tal cual. Y es lo que dice Erika Myers, ¿no? Es una emoción normal, natural, y es una emoción también legítima, ¿sí? Porque tiene sentido de ser. ¿Por qué? Porque a partir de esto acabas de descubrir que algo sucedió que tú no sabías, que hizo que la que viste que la relación estaba dañada porque esta confianza se perdió. Y creo que es importante señalar la relación de por qué es algo legítimo, porque muchas veces ante este tipo de situaciones queremos saber controlar todo, y pues hay que entender que nuestra primera manera de responder es con el sentimiento, es con una decepción, es con un corazón roto tal cual. Y recuerden que cuando hay un corazón roto, las emociones, los sentimientos, todo empieza a moverse por todos lados. Entonces puede ser que a lo mejor parezcamos histéricas, parezcamos locas, gritemos, golpeemos, tengamos ganas de sacarlo. ¿Por qué? Porque el corazón se siente estrujado y es normal. Eso creo que es necesario entender que es normal. Sin embargo, cómo actuemos a partir del entendimiento de esta situación va a ser clave para poder resolver el problema y entenderlo mejor. Ahora, a partir de que ya supimos todo esto y que sí, mi reacción legítima fue reaccionar contra la amante o el amante, que sucede esto, porque lo primero que dices es que tú interferiste en mi relación, tú fuiste quien puso la desconfianza, tú te le entraste por los ojos seguramente a mi marido, tú eres una... Y le empiezan a aventar adjetivos a la mujer en la mayoría de los casos. Sí, esto de hecho es en la mayoría de los casos a las mujeres, ¿no? Empiezan a ver, eres una no sé qué, una la otra, ta, 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 ta. Ustedes se lo saben mejor que yo. Entonces, le empiezan a aventar un montón de cosas, cosa que, de hecho, esto es interesante a los hombres porque esto no pasa, pero a las mujeres sí. Y empiezas a sacar toda tu ira contenida, toda tu rabia, porque sí, se vuelve un enojo de una manera tremenda, ¿no? Y empiezas a sacarlo todo. Y encontré una cita que me hizo tanto sentido con esto y dice: es menos doloroso buscar culpables en un desconocido, buscar culpas en un desconocido, que aceptar que el que te engañó es una persona en quien tú confiabas. Wow, para mí esto es bien difícil porque tú creías tener o creías conocer a la persona con la que estabas, creías que esa persona te quería, creías que esa persona te amaba, creías que esa persona con la que tú hiciste un contrato de noviazgo, de matrimonio, de lo que sea, no fue lo suficientemente capaz de respetarlo. Y a lo mejor, como los sentimientos están a flor de piel, las emociones, todo te está abrumando, es muchísimo más fácil que la culpa la quede o la cargue una persona que no conoces. Pero la verdad es que aquí ambos tuvieron la culpa. Es que quien estaba en la relación era la persona, no el amante o la amante. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo de entender, ¿no? Encontré algunos casos aquí en mi búsqueda en internet. En China había una mujer que le decían la mujer vengadora, porque después ella de encontrar a su esposo en una infidelidad, ella se encargó, o sea, hace esto de generar que las mujeres les manden denuncias de sus esposos teniendo infidelidades. Y la mujer lo que hace, óiganme, no va a castigar al esposo, que es el que cometió la infidelidad. Va a castigar a las mujeres por ser quienes propiciaron la infidelidad. Voy a escuchar esta lógica porque a mí no me hace sentido, ¿no? Esto es un caso que sucede en China. Hay un caso similar que es en Brasil y fue un caso que se hizo muy, muy sonado en el mundo, de una mujer que al encontrar a su esposo en infidelidad, a la mujer lo que hace, escuchen bien esto, a la mujer lo que le hace es la desnuda, le quita toda la ropa y la saca a la calle a exhibirla. Le exhibe. Y le empieza a golpear, le dice, tú eres una esto y esto que hiciste, interferiste en mi matrimonio. O sea, a la mujer es a la que exhibe, humilla, denigra, todo, ¿no? Y al hombre no le hace nada. Y aquí es donde viene la pregunta, el planteamiento en cuestión, ¿por qué hacemos esto? Ya vimos que a lo mejor es más difícil admitir que una persona que tú querías mucho, que tenías en tu corazón, en todo esto lo haga. Pero ¿por qué empezamos a hacerlo, no? Y encontré algo de un psicólogo de parejas que se llama Gervasio Díaz Castelli y él explica que todo esto tiene una razón. Voy a meterme un poquito en temas feministas, que es la parte patriarcal y tiene que ver con la competencia entre mujeres. Y esto es súper grave y súper intenso. Por eso les mencionaba al principio lo de sororidad, les mencionaba sobre todo estas cosas que tenemos, que están evolucionando, pero el día de hoy seguimos teniendo presentes en nuestras relaciones. ¿Por qué una competencia de mujeres? No sé si han escuchado todos estos dichos que hablan y dicen, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿sí? Hay competencia sana entre mujeres. Son las peores para competir. A las mujeres nos han hecho creer que nosotras somos las culpables. Nos han puesto en contra. Nos han hecho ver que nosotras tenemos la culpa de la rivalidad que existe entre nosotras. Eso, queridas, queridos, querides, todos los que me están escuchando, es el sistema patriarcal. Eso es. Y ahorita que lo reflexiono y les digo que tiene tiempo que tenía esta cosa que quería sacar aquí en el podcast, pero no sabía cómo, no me había tomado el tiempo de sentarme a hacer mis notitas. Es algo maquiavélico, algo que no nos damos cuenta y algo que nos ha puesto en contra toda nuestra vida. ¿Cuántas de ustedes no se acuerdan de alguna, pues, si les ha pasado, lo cual me da mucha tristeza porque a mí también me ha pasado, que las engañen o que terminen una relación con ustedes y a la siguiente ya tenga a otra persona? Y tú dices, güey, ¿qué está pasando? No, a mí me dijiste que era porque tenías que irte a vivir a otro lado, porque ya no funcionaba, porque tenías problemas. Bueno, eso es otro tema, ¿eh? De hecho, quiero hablar sobre los fuckboys, pero eso va a ser otro tema. Y que te ponen ni un mil pretextos. Esto ya yo sé que no tiene que ver con la infidelidad plenamente, pero va parte de lo que me refiero con las mujeres. Y te ponen mil pretextos, pero ya después anda con otra mujer y tú empiezas a formular ideas en tu cabeza. Y empiezas a decir, es que esa morra, ella fue la que seguramente desde antes anduvo de... Y empiezas a decirles cosas terribles, o sea, terribles, neta. Ella fue la que seguro se metió en la relación. Sí, sí, ella fue, ¿no? Y te das cuenta, que todo el tiempo estuviste atacando a la otra persona cuando la persona que contigo fielmente creyó que te quería, lo que quieras, ¿no? Ya no vamos a meternos en temas sentimentales si te quería o no te quería, eso ya es a punto y aparte. Para mí me quedaría claro que no, porque hubo una infidelidad, pero bueno, I don't know cómo piensan ustedes. Pero esa persona fue la que cometió el acto. La otra persona sí estuvo agregada, pudo haber diferentes factores. Tal vez el amante o la amante sabía o no que tenía pareja, en este caso tú. Puede ser también que si estuviera enterada y lo hizo con el mérito de lastimarte a ti. Ese es otro ejemplo. No nos vamos a meter en ese tema, nos vamos a meter en la parte de la persona que tenía el contrato contigo. Y yo sé que suena como que muy de business, de negocios, decir que tenía un contrato, pero al final del día era un compromiso, era algo que se forjó, era algo con el que estabas tú de acuerdo, esa persona también estaba de acuerdo y por una razón no se respetó. Y para mí me queda claro que sí tiene que ver o tiene fondos por ahí de la competencia entre las mujeres, ¿no? Y según Gervasio Díaz-Castelli, como les estaba mencionando, tiene que ver con la feminidad y cómo se construye en espejo con otra mujer, cómo nos comparamos. Y ese es otro pedo también bien grande, porque la comparación entre mujeres cuando hay una infidelidad es bien cabrona. O sea, yo la he visto y es bien cabrona. Te empiezas a comparar a... Es que como ella tiene senos más grandes, tiene un trasero más bonito, está súper joven, etc, etc, etc. Y yo, es que mira, seguramente fue porque yo no le di esto. Y empiezas a hacer una comparación bien grande, que es de lo que habla Gervasio Díaz-Castelli también. Y dice esto, es que nos empezamos a comparar y empezamos a decir que aquella mujer que interfirió en la infidelidad es la que tiene el poder de darle lo que yo no pude. Y está bien cabrón pensar eso, ¿no? Y también lo expresa como, tiene el secreto de acceder, o escuchen, acceder a mi hombre. Así lo pone muy puntualmente y lo expresa de esta manera. Pero los invito a la reflexión nuevamente. Porque ¿cuántos de ustedes, cuántos de todos los que nos están escuchando lo han hecho? Lo han pensado de esta manera. Y como les digo, no estoy diciendo que sea totalmente malo, sino que tiene un fondo. Les digo, en mi feminista, yo les diría que tiene que ver con el sistema patriarcal que nos ha dominado todo este tiempo, pero también si a lo mejor no les encanta esto, pueden verlo desde lo que decía Erika Myers, que es una respuesta natural y una emoción legítima. Es algo que sentimos, es algo que nos da por la misma situación que decía, que es menos doloroso culpar a alguien que se supone que nos... tenía confianza y teníamos confianza con esa persona, alguien que totalmente no conocen. Casos diversos, si son la amiga con la que te engañó, etcétera. Eso ya, esos son otros puntos más heavy que tal vez luego toquemos, ¿no? Y luego encontré también que en este mismo argumento que presentan muchas mujeres por la razón que es más fácil culpar a la mujer que culpar, bueno, en este caso, él o la amante, que a la persona con la que se tiene la relación, es que, y esto ya tiene que ver con casos más graves en el aspecto de cuando hay hijos implicados, cuando hay ese tipo de situación, ¿no? De que estaban casados y hubo una infidelidad. Entonces, muchos de los argumentos de las mujeres eran, es que, pues es que si culpo al padre, ok, lo voy a culpar, pues lo que la lógica sería, pues me divorcio, ¿no? Pero si me divorcio y yo estoy en una situación vulnerable y yo, no sé, el padre no me va a pasar manutención, yo quiero preservar la unión familiar, como que todo este tipo de violencia que no nos hemos dado cuenta que había y que justificamos por mantener una familia. Y por eso mejor no culpo al papá, porque si no, pues me voy a tener que llevar bien con él a pesar de que me engañó. Y es más fácil culpar a la persona o la tercera persona que incurrió en la infidelidad, porque pues con ella le puedo mentar todo, decir hasta de lo que se va a morir, pero puedo perdonar al papá porque es el padre de mis hijos. Y eso está bien complicado, ¿no? Es una premisa que hemos usado y hemos escuchado muchísimo, muchísimo tiempo. Querer creer que vamos a arreglar la relación de esta manera, o incluso querer creer que los hijos resuelven este problema de las relaciones, y déjenme decirles que yo estoy en contra de esto. No tengo hijos, me van a decir, seguramente tú no sabes. En efecto, no tengo hijos, no sé si quiera tener hijos. Yo estoy en contra que esto va a resolverlo, que es mejor quedarte con la persona que te engañó y transicionó tu confianza, porque a mi parecer, si lo hizo una vez, it's gonna happen next. Va a pasar siguientemente, va a pasar consecuentemente, va a pasar. Entonces, yo no lo vería por esa parte. Ahora, yéndonos a la parte de la perspectiva del género masculino, pasa de una manera diferente, porque a comparación de las mujeres, lo que pasa con ellos, o lo que pasa, esto es conforme a lo que estuve leyendo, no soy hombre, no tengo toda la realidad del mundo, pero sí es algo que podemos analizar. Lo que pasa con ellos es que al reaccionar a una infidelidad, sí se van contra el dude, contra la persona, contra en este caso el hombre que lo hizo en una relación heteronormada, pero no lo hacen tanto por que se sientan traicionados en el contrato. Lo que se siente aquí es que hubo una, ¿cómo le podemos decir? Hubo un daño a su masculinidad, hubo un daño a su orgullo, hubo un daño a su virilidad, hubo un daño hacia ellos, ¿saben? Como primera persona. A comparación que las mujeres piensan en el nosotros, los hombres en este caso piensan en el a mí me afectó, me hizo ver mal, me hizo quedar mal. ¿Sí se dan cuenta como la diferencia? ¿No? Y sí, reaccionan contra el amante o la amante, etcétera, como sea, ¿no? Pero es más esa cómo les afectó a ellos, lo cual también es interesante de pensar y repensar, porque puede hacer que tengamos mucho sentido en esto, ¿no? Ahora, ya pasando a temas, no quiero hacer este episodio del podcast muy largo porque para mí tiene una respuesta simple. Para mí, recalco, sé que muchas personas piensan diferente a esto, lo cual es válido, pero para mí vamos a pasar a la parte de las reflexiones un poquito, ¿no? Ahora, mi pregunta es una cosa. ¿De por qué ocurren las infidelidades? Si no quieres estar con la persona con la que estás y tienes la necesidad de incidir en una infidelidad, ¿por qué estás en esa relación? Porque engañas, si no sería más fácil terminar la relación con una persona, y si quiero hacer de mi vida un papalote con otras 3-4 personas u otra persona porque te enamoraste, porque también es válido, pues termino una relación y me hago responsable de lo que hice con esa persona, ¿ok? Me hago responsable de que ya no quiero estar con una relación, ¿ok? Lo hago con toda honestidad, respetando el contrato en el que estábamos, respetando en la confianza que teníamos, ¿sabes qué? Ya no quiero, porque, no sé, las razones que quieran para separarse a una persona. Pero no andar generando... Ay, ¿cómo se llama esta canción de Christina Perry? Dejando corazones por todos lados rotos. Yo sé que suena medio sentimentalista, pero es que sí. ¿Por qué tenemos la necesidad de estar con una persona y engañarla y hacer todo escondidas? Que también me imagino de ser un merequetengue tonto, ¿sí? En vez de terminar una relación y si quiero empiezo otra, pero eso ya va a ser aparte, terminando y cerrando ciclos con personas, porque si no vamos dejando abierto y vamos haciendo un cagadero, que no es el chiste, ¿sí? Por eso a mí me molestan mucho las infidelidades, porque bien pudiste haber terminado la relación, bien pudiste decir hasta aquí y ya, gracias, me diste mucho o no, lo que sea, termino, bye, empiezo una nueva relación con otra persona y lo empezamos bien. No tenemos que hacer tanto desmadre y merequetengue, ¿no? Ahora, si queremos empezar a encontrar culpables, amiga, amigo, a ver, yo les voy a decir, no es con la otra persona, no es con la tercera persona, es con la persona que estaba en tu contrato. Es de la persona con la que tú aseguraste un vínculo de confianza. Es con esa persona, no con otra, no con una tercera, es con la que tenías. Aquí les digo, varía en casos pues específicos, si en este caso el amante o la amante o la persona con la que engañó a la tercera persona era tu amigo, tu familia. Eso ya es otro tema más específico, no me voy a meter en eso. Solamente me quedo con esta parte. Si la persona que te engañó traiciona tu confianza, con esa es la culpable. Como les digo, esa es la que tuvo que haberte dicho, ya no quiero, hasta aquí le dejamos. Sí, pero se le hizo muy fácil ocultarlo porque sepa Dios, ¿no? Entonces, esa para mí sería la respuesta. Les voy a decir algo. Sí cuesta trabajo, por lo que mencionábamos hace ratito, porque es una persona en la que tú creías, en la que tú confiabas, con la que te sentías parte de algo. Pero la realidad, por muy dura que sea, traicionó tu confianza. Traicionó lo que se habían prometido, lo que se habían jurado, lo que se habían dicho. Y no fue lo suficientemente valiente y capaz de decirte las cosas a la cara y prefirió ocultarlo. Entonces, para mí, esa persona es la que, si quieren verlo así, debería estar cancelada. Es bien complicado, ¿no? A veces como pensar todo esto, porque cuesta trabajo, no les voy a decir que es algo fácil, no les voy a decir que es el sentimiento más maravilloso porque no lo es, pero sí es necesario para tu salud mental y para entender que la competencia entre mujeres no debería existir en el caso específico donde la mujer es la afectada. Con esto voy a uno de mis últimos puntos, que competir por vatos, amigas que me están escuchando, porque sé que la mayoría que me escucha son mujeres. Amigas, competir por hombres ya no está cool. No es muy feminista de nuestra parte. Competir por un morro, por un vato, no está cool. No es muy feminista. Lo de hoy es apoyarnos entre morras. He escuchado bastantes historias que me dan muchísima risa, pero me hacen sentirme feliz que la sororidad ha llegado, ¿no? Que morras que estaban saliendo con el mismo vato que las engañaba a las dos se hacen mejores amigas. Yo sé, suena bien crazy, pero pasa y pasó. Entonces, aquí entre morras hay que ser sororas, aquí entre morras hay que ser apapachadoras, hay que ser entre nosotras las que tengamos la fuerza. No estoy descartando la parte de los hombres, pero entendiendo que el público que me escucha es un poquito más mujeres, le enfoco a esta parte. Gracias a las mujeres que han sabido actuar, que han sido sororas, que han demostrado, yo creo que parte de la madurez. Si tú estás viviendo esta situación, si te enteraste, es un proceso complicado, es un proceso que te va a costar, pero recuerda, aquí, por mucho que duela y por mucho que sea más fácil echarle la culpa a la tercera persona, sea quien sea, el compromiso estaba con la otra, que tú dices que no. Entonces, amigas, amigos, amigues que están aquí escuchando, gracias por escucharme hasta aquí. Hay que ser sororas, hay que ser compas, hay que estar unidas, hay que creernos entre nosotras, que es uno de los fines de la sororidad. Así que espero les haya gustado este episodio del podcast. Fue más cortito, fue con la intención de dejarles este sentimiento que traigo, este pensamiento. El día de hoy aprendimos cómo, pues no les voy a decir que cómo actuar ante un engaño, porque no es así. Cada situación es totalmente diferente. Cada situación se da de manera diferente, por motivos diferentes. Para mí, nada es justificable en un engaño, para mí. Pero yo sé que para algunas personas interfieren en algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, yo de igual manera les agradezco, les mando un abrazo, les mando un beso a distancia, espero estén súper bien, les mando lo mejor de mí y que este día, esta semana, ahorita estamos terminando semana, pero la semana que entra y la que entra y la que viene sean de cosas muy bonitas. En serio, de corazón, les deseo que tengan una muy bonita semana, que las cosas que quieren o tengan en mente se hagan, que todo eso que a lo mejor no se estaba dando se dé, que la vida le sonría bonito. Te deseo que la vida te sonría bonito. Muchísimas gracias por escucharme en este episodio del podcast. Mi nombre es Daniela Huerta y esto fue Te Invito a un Vino Podcast. No se te olvide que tenemos redes sociales. Estamos en @ Te Invito a un Vino Podcast en Instagram y Facebook. Nos vemos, espero que estés súper bien y te veo en el próximo episodio del podcast. Bye.